Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
¿Cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Tincho?
¿Cómo andas, Pati? Con el Tincho andamos muy bien en un nuevo programa del Filósofo Ignorante que va llegando de a poquito al final del año.
Es cierto, estamos todos muy cansadas, muy cansados.
Completamente cansadas.
¿Sí?
Sí.
¿Pero
sí,
por
sí,
actividades, sí, digamos, de rutina habitual o por actividades extra que uno se va poniendo?
Actividades que cierran la rutina habitual y que por lo tanto recargan esa misma rutina y que a uno le hacen pensar mucho en la jubilación, ¿verdad?
Bueno, fuerte.
Igual.
¿Ya estás pensando en eso, Marce? Te quedan años de trabajo y años de vida, las dos cosas.
Sí, sí, sí. Bueno, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿verdad?
Muy bien.
Pero bueno, hoy tenemos nuevamente la presencia del segmento que... dimos en llamar Derechos Igual Humanos o algo así, donde colaboramos con la Cátedra UNESCO de la UDELAR para los Derechos Humanos. Y en este caso vamos a hablar de arte y derechos humanos, que es algo medianamente novedoso, me parece, Pati. Es decir, novedoso en el sentido de que no sé si es un tema demasiado trillado, porque cuando hablamos de derechos humanos, por lo general solemos volcar nuestro pensamiento casi inmediatamente a la vulneración de derechos por parte del terrorismo de Estado, ligado también a la memoria histórica, cosas que ya hemos trabajado en el Filósofo Ignorante. Pero arte y derechos humanos no es un tema tan habitual. Y vos sabés que yo me acordaba de un pensador que tiene un librito muy interesante que se llama Mito y Razón, que es Gadamer, y allí en Mito y Razón él va haciendo una comparación histórica entre el rol de la razón y el rol del mito desde los presocráticos hasta hoy, y cómo ha ido ganando la razón cierto, de algún modo, cierto prestigio y cierta conquista del todo, si querés, incluso del ámbito moral. Esta la razón moderna, ¿no? La razón de la Ilustración, que de alguna manera luego se va transformando en una razón instrumental. Y él plantea, cuando escribe este texto, una reivindicación del mito. Y el mito, más allá de lo que conocemos como mito habitualmente, sino como aquello que de alguna manera no es pasible de la verificación metódica, lo que hoy la ciencia le exige a algo para formar parte de la razón. Y lo dice en el sentido de que el mito es portador de cierto tipo de verdad que no es la misma de la razón. Es decir, la experiencia que vos podés tener frente a un Guernica, que es un cuadro muy bello, pero no por lo bonito, tal vez. Es decir, te conmueve, pero no por una belleza que sea bonita, sino que te revuelve las tripas en función de lo que representa. Esa experiencia, dice Gadamer, te la da el mito. Es decir, eso que mueve. Es un tipo, es un valor de verdad que no te lo da el discurso racional. Y ahí me puse a pensar en esta relación entre arte y derechos humanos, ¿no? A partir de esa reivindicación de lo mítico y no solamente del discurso racional elaborado. Y me pareció interesante que hablemos de arte y derechos humanos, Mati.
Muy bien. ¿Te parece ir a la presentación de estas personas que empezamos este programa?
Me parece.
Derechos y humanos. La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República y el filósofo ignorante se unen en este segmento para conversar sobre lo que nos hermana y no siempre está a nuestro alcance: la dignidad humana. Derechos y humanos.
Bueno, como habíamos anunciado, hoy tenemos un invitado que viene desde la Cátedra UNESCO de la UDELAR para hablar especialmente en arte y derechos humanos. Y bueno, llegó el momento de presentarlo, Marce. Así que vamos a contar que vamos a estar conversando con Fernando Miranda, que es doctor en Bellas Artes, con orientación en la educación artística por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, y licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Cursó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, es profesor titular, coordinador del segundo periodo de estudios del actual Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, y actualmente fue designado decano interino de la Facultad, de la flamante Facultad de Artes de la Universidad, también director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, asimilado a Facultad de la Universidad de la República. Además, Fernando ya nos va a contar, pero bueno, es responsable del Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad de la Universidad y del programa I+D, Pensar Arte, Actuar Ciudad, de la CSIC de la Universidad. Además, participante y colaborador en proyectos con investigadores de las universidades públicas de Navarra, del País Vasco, de Valencia, Federal de Goiás, entre otras. Así que le damos la bienvenida entonces a Fernando para conversar hoy en El Filósofo Ignorante. ¿Cómo andas, Fernando?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a Patricia, Marcelo, y bueno, esperemos llevar adelante este diálogo que es tan bienvenido y agradecido por parte nuestra y del grupo en general.
Bien, Fernando, en los inicios de las conversaciones siempre les preguntábamos a ustedes cómo se vincularon con la cátedra, cuál es el vínculo que tienen y cómo fue esa llegada de... tu llegada en particular a la cátedra.
Bien, bueno, cuando la cátedra UNESCO de Derechos Humanos pasó, digamos, a ser coordinada por Gustavo Pereira, por el profesor Gustavo Pereira, Gustavo hizo un proyecto de trabajo que de alguna manera consideraba los derechos humanos en un sentido amplio, no porque antes no se consideraran así dentro de la cátedra, pero el planteo de Gustavo, dando un perfil propio, digamos, un sesgo personal, tenía que ver con los derechos humanos en su más amplia consideración y realización, digamos. Si bien, naturalmente, por la historia del país, por la vigencia de algunos temas vinculados a los desbordes autoritarios, digamos, del aparato de Estado en algunos momentos del país, de la historia reciente, el tema derechos humanos siempre ha estado asociado a la represión y a la dictadura. Gustavo hizo un planteo original de considerar los derechos humanos en un sentido más amplio, incluyendo derechos económicos, derechos sociales, derechos de las personas desde diversos enfoques. En ese sentido, planteó desde el principio, y eso fue bien acogido en la universidad y por la gente que se fue incorporando, planteó desde el principio una integración muy plural y muy abierta de la cátedra, donde si bien naturalmente existe una coordinación, también existe un grupo que delibera, participa, propone temas, en fin. Entonces, en ese sentido, una de las primeras conversaciones que tuvimos fue el planteo a que se integrara, digamos, Bellas Artes en la cátedra con una representación, con una delegación. El Consejo entendió que esa delegación debía ser encargada, digamos, a quien ocupa un poco la coordinación o la titularidad de la coordinación del segundo periodo de estudios, es decir, el sector de la propuesta curricular de la institución y de la propuesta académica de la institución que, de alguna manera, engloba o abarca, digamos, los talleres de estudiantes a partir de la mitad de la carrera hacia adelante y las áreas técnicas y de lenguajes, y entonces yo asumí, digamos, esa delegación, digamos, en carácter de profesor titular, como ustedes mencionaban, que es mi cargo de origen, digamos. Casualmente, bueno, ocupo la dirección ahora y inminentemente el decanato interino hasta que se designe por el claustro una vez que estén las nuevas autoridades designadas. Bueno, se verá luego eso cómo continúa. Entonces, en realidad es parte de mi tarea docente y bueno, nosotros, como ustedes mencionaban, tenemos un grupo, participo yo personalmente de un grupo de investigación que funciona desde el año 2005 sobre cultura visual o de investigación en temas de cultura visual, de educación artística y de construcción de identidad. En ese sentido, bueno, fue bastante natural, digamos, que sobre todo vinculado a los estudios de cultura visual que tienen que ver con el estudio de las imágenes y especialmente, yo diría, de las visualidades, es decir, el punto en que las imágenes son utilizadas, usadas, digamos, por las personas y en los contextos sociales, ¿no? Entonces, esa idea de la visualidad o de las visualidades tiene que ver con ese punto en que las imágenes visuales son apropiadas, usadas, producidas, etcétera, por las personas en sus contextos, etcétera. Bueno, y desde ese punto y desde el punto de vista de la construcción de las identidades, que para nosotros son múltiples, complejas y diversas, digamos, también el planteo de la cátedra tiene mucho que ver. Entonces, nos incorporamos desde ese lugar, hemos venido trabajando y bueno, realmente muy a gusto con la diversidad de los temas, con las conversaciones que el plenario de la coordinación de la cátedra se da cuando hay temas interesantes y siempre los hay, digamos, para coordinar acciones, para planificar actividades y cada uno y cada una aportará desde su lugar.
¿Y qué relaciones podrías decir que se establecen entre arte y derechos humanos?
Bien, yo creo que a ver, entiendo la producción artística o las artes visuales y en general las prácticas culturales como prácticas de simbolización, digamos, y como prácticas, en fin, de representación y de producción simbólica. Esa producción simbólica, naturalmente, esas formas de representación, y en particular en las artes visuales, tienen que ver con los problemas que nos afectan a todos y a todas, ¿no? Por eso ese es el interés fundamental, a mi juicio, y a juicio de nuestro grupo, digamos, de las prácticas artísticas y de las prácticas culturales en general. Entonces, para efectivamente, digamos, aportar conocimiento sobre el mundo que nos rodea y aportar una posibilidad de alternativas de mirada, tenemos que ocuparnos, digamos, de los temas que están vigentes y los temas vinculados a los derechos humanos son, desde ese punto de vista, principales. Entonces, nosotros hemos creído y creemos que desde la producción artística en las artes visuales y de la producción cultural en general, digo la producción cultural en general porque a veces hay prácticas que, bueno, en esta discusión permanente, inacabada y sin fin de si qué es arte y qué no es arte, hablar de prácticas culturales o de prácticas de producción cultural nos exime de incluirnos en una en intentar una definición inútil, digamos, como qué es arte y qué no es arte. Entonces, fuera de esa discusión, me interesa mucho más esa idea de simbolización de los problemas que acontecen a nuestro alrededor desde una perspectiva diferente, en el sentido de que, primero, el arte no tiene que llegar, o la producción artística y cultural no tiene que llegar a soluciones verificables. Eso nos da una ventaja de plantear varias alternativas posibles a las situaciones que se nos presentan colaborar, digamos, en que las personas puedan mirar lo que acontece desde otra perspectiva, desde la posibilidad de decir, bueno, y si fuera de otra manera, ¿qué pasaría? Digamos, ¿no? Eso no inhibe, naturalmente. Yo creo mucho en la experiencia estética como una experiencia integral, ¿no? Donde naturalmente hay un componente estético de placer, displacer, gusto, disgusto, en fin. Pero también creo en una integralidad donde también hay afectos, hay sensibilidades, hay ideas, hay conceptos, y todo ocurre en la misma experiencia, ¿no? Entonces, creo que esa posibilidad de no obligación de la verificación que las prácticas artísticas tienen, por un lado, y la posibilidad de pensar, bueno, y si fuera de esta otra manera, o de aquella otra, o la de más allá, ¿qué pasaría, no? Entonces, creo que en línea con la posibilidad de pensar los derechos humanos de esa forma ampliada que se propuso en la cátedra, tenemos un costado de mirada para aportar, ¿no? E incluso para vincular con dos posibilidades o con dos líneas de trabajo posibles, ¿no? Por un lado, que tiene aquello que tiene que ver con la educación en el sentido más amplio, en tanto mediación, o mediación pedagógica desde las artes, decir, bueno, ¿qué nos permite la producción visual? ¿Qué nos permite la producción simbólica? Bueno, y eso, ¿cómo mediamos con diferentes públicos, ¿no? ¿Cómo generamos procesos de mediación para permitir que otros y otras coproduzcan o co-creen, digamos, con relación al arte o a las prácticas artísticas? Y por otro lado, la otra línea de trabajo que tiene que ver con los temas específicos de los que esas producciones simbólicas se ocupan, ¿no? Yo creo que una de las aproximaciones, digamos, a conceptualizar el lugar y el papel de las artes visuales en particular tiene que ver con una posibilidad de la crítica, con una posibilidad de generar un revulsivo, de generar una mirada alternativa, de generar posibilidades, y eso también tiene que ver con los temas que elijamos para trabajar, ¿no? Entonces, desde esos dos lugares yo creo que es importante colaborar. En nuestro grupo de investigación, en particular, trabajamos desde esa idea. En el programa que llevamos actualmente, hemos desarrollado algunos proyectos y temas dentro del programa que tienen que ver con tema de derechos humanos desde esta otra perspectiva, y también naturalmente lo hace los distintos cursos del Instituto Escuela Nacional de Bellas, el hoy todavía Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Acabamos de tener un trabajo que se presentó en el Teatro Solís con gente del área de artes gráficas en homenaje a Georges Brassens, organizado por la cooperación francesa, etcétera, donde casi 200 estudiantes de la licenciatura de diseño de comunicación visual que compartimos con la Facultad de Arquitectura trabajaron en torno a la producción de Brassens, a su poesía, a su música, a su legado, etcétera, y produjeron una serie muy interesante de afiches y de material gráfico, básicamente trabajando en técnicas históricas vinculados a formatos de la serigrafía, etcétera, todo lo cual fue expuesto la semana pasada en el Teatro Solís, y hoy parcialmente está expuesto aquí en el local de la calle Martí. Y sé que el área de artes gráficas está trabajando también con la cátedra con vistas a el 10 de diciembre para tener otra posibilidad de llegada de acceso a conmemorar, digamos, el Día de los Derechos Humanos. Entonces, no para sustituir ninguna otra instancia, sino para hacer más densa, digamos, la instancia, esa instancia desde otras posibilidades de entrada, ¿no? Y agregar a lo que puede organizarse en mesas redondas, en conferencias, en charlas, otro tipo de posibilidades. Me consta que los docentes del área de artes gráficas están trabajando en eso con los muchachos y las chicas de estudiantes, digamos, y esperemos que todo eso llegue a buen puerto. También la licenciatura en danza contemporánea le hemos propuesto algún tipo de intervención para el 10 de diciembre. La coordinadora de la licenciatura, que es la profesora Paula Lluria, está trabajando sobre algunas ideas para ver la posibilidad, bueno, que ese 10 de diciembre haya en alguna sede de la universidad una intervención de carácter escénico, digamos, alegórica, o que tematice el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el lado del grupo de investigación, nosotros hemos trabajado hace menos de un mes y medio en unas instancias de un formato que dentro del programa de investigación hemos denominado Thinking Labs, como laboratorios de pensamiento, digamos, en torno a pensar la mediación artística y pedagógica bajo diferentes temáticas, todas ellas en general vinculadas al tema de los derechos humanos desde diferentes enfoques, ¿no? Y nos preocupa, ya se han realizado 5 eventos de estos, de Thinking Lab, que son, digamos, estos encuentros de tipo laboratorio de pensamiento a partir de una consigna, funcionando durante 4 sesiones, pidiendo que luego haya unas aportaciones escritas, además de toda la discusión de esas instancias. Hemos realizado 5, vamos a realizar uno más para completar el programa que nos habíamos trazado, y básicamente esos encuentros, digamos, han tenido que ver con temas de alguna manera colindantes, cuando no directamente vinculados a derechos humanos, ¿no? Básicamente, en uno de esos Thinking Lab hemos trabajado el tema de género y diversidad, hemos trabajado el tema de las tecnologías y del acceso a las tecnologías, si bien era un tema que teníamos planificado, se volvió absolutamente relevante y cobró otro costado y otra vigencia, bueno, con la pandemia. Hemos trabajado el tema de la mediación vinculada a las intervenciones urbanas, donde implican también procesos de gentrificación, procesos de derecho de acceso a la ciudad, procesos de transformación urbana, que son importantes, digamos, porque tienen que ver con el uso de la ciudad, con la circulación, con el acceso a bienes culturales, etcétera. Y hemos trabajado específicamente también uno de estos eventos de 4 sesiones vinculados al tema propiamente de derechos humanos en particular, donde, bueno, invitamos en el entorno de 20 a 25 personas, además de participando nuestro grupo de investigación, en torno en específico al tema de derechos humanos, que es el último material que estamos procesando, donde participó la profesora Yanela Bardazzano de Facultad de Derecho, Mariana Rizzo del Instituto de Derechos Humanos, Luis Parodi, exdirector de la cárcel de Punta Rieles, una figura conocida, luego gente que trabaja con a nivel de calle, Valeria España, que trabaja con el tema de los derechos de migrantes, en fin. Entonces, pensar el tema de, bueno, la mediación artística y la mediación educativa vinculada a las artes, ¿qué tiene para favorecer, qué mecanismos, qué procesos, qué actividades puede proponer para favorecer, digamos, el vínculo de estos temas expresados en la producción simbólica y la producción cultural, para llegar y mediar justamente con los públicos, ¿no? Y nosotros entendemos los públicos de una manera diversa, en plural, digamos, porque consideramos que los accesos a la expectación, digamos, al encuentro con la producción artística, etcétera, son múltiples, son diversos, tienen que ver con los orígenes, con las posibilidades, etcétera. Entonces, es un tema allí que estamos procesando en los materiales, nos siguen aún todavía llegando textos y está dando sus frutos y va a dar un desafío interesante de sistematización.
Interesantísima la propuesta, Fernando, respecto a la mediación del arte en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y ahora te vamos, hablando de mediaciones y de derechos humanos, te vamos a invitar a hacer un pequeño corte escuchando una canción. Vos hoy hablabas de la licenciatura en danza y nosotros nos vamos a aprovechar de eso para invitarte a escuchar una canción de Sting, que fue muy popular en la gira de Amnesty del 88, por los derechos humanos, que es They Dance Alone, ellas bailan solas. Así que nos vamos con ella a la tanda y volvemos enseguida.
Danza. ellas danzan solas, danzan solas.
Here's the finishing, you sold a little crop. It's hard money that supports you. One day the money's gonna stop. No wages for your torture, no budget for your gun. You think of your own mother dancing with her invisible son. Dancing with the missing, dancing with the dead. You dance with the invisible ones. The anguish is unsaid. You're dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their husbands.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos de la tanda para continuar con la columna de Derechos Humanos. Hoy tenemos a Fernando Miranda con nosotros para hablar sobre arte y derechos humanos. Así que vamos a continuar con otras preguntas. Repasamos de todos modos que es doctor en Bellas Artes, con orientación en Educación Artística, licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades de la Universidad, entre otras cosas. Actualmente él es el director del Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes y ahora fue designado decano interino de la Facultad de Artes de la Universidad.
Fernando, has hecho un énfasis bastante importante en el tema de las artes visuales, si se quiere, y de alguna manera como invitándote ya a que nos abres un poco del grupo de investigación sobre la construcción visual. A mí me interesó bastante el concepto que traías de las visualidades, que no me parece por lo menos un concepto habitual, yo no estoy familiarizado con él, que nos invites a pensar un poco en ello, y bueno, y de la construcción de la identidad vinculada a los derechos humanos. Pero me quedé pensando en esto de ese énfasis en lo visual dentro de las artes. Esto tiene que ver con con una opción, con una, o con un cierta, llamémosle en algún sentido, de formación profesional, digamos, de cierta especialización en esa área, o bueno, o por dónde va esta elección que han hecho, fundamentalmente en lo vinculado a las artes visuales.
Bien, nosotros, bueno, en particular ahora, siendo al contenido, digamos, o al marco de trabajo del grupo de investigación, nosotros nos interesa trabajar en la línea de los estudios de cultura visual, digamos, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que reconocemos naturalmente el repertorio del arte y de la historia del arte, pero también reconocemos que hay una serie o un conjunto de imágenes visuales que circulan, que usamos, que producimos, que distribuimos, a las que probablemente asignamos valores y características similares a los valores y las características que asignamos a las obras que forman parte del repertorio del arte arbitrariamente consagrado. De manera que nos interesa trabajar con las imágenes visuales más allá de aquello que es definido como el catálogo del arte de la época, digamos, para no perdernos esas otras producciones visuales que no entran en ese catálogo, pero que tienen probablemente una asignación de función, de valores, etcétera, esto que mencionaba, de ideas similar a las que con mucha tranquilidad y naturalmente podríamos asignar a aquellas imágenes que sí incluimos en los repertorios del arte. El asunto es que por eso nos interesa trabajar con esa noción, o trabajamos con esa noción de visualidad, digamos, y salirnos un poco de esta discusión indefinida de si esto es arte o no es arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos presentado hace un año y medio, así, un trabajo en el espacio arte contemporáneo que tenía que ver con la población migrante, ¿no? Entonces, trabajamos con el grupo, digamos, de investigación, está integrado por gente de las artes escénicas, ¿no? Como Mariana Perkovich, con gente de la Facultad de Arquitectura, Federico Lago Marcino, Luis Orelloni, Ignacio de Sousa, Fernanda Ríos, en fin, y gente vinculada a las artes visuales, ¿no? Sebastián Alonso, Gonzalo Vici, bueno, Arianna Fasanello, que trabaja en danza, Valeria Lepra. Bueno, entonces, trabajamos con un grupo de población migrante que nos interesaba qué uso hacen de la ciudad, ¿no? Esas personas migrantes, y entonces decidimos trabajar con un grupo de personas, de varones, que hacen el reparto, los delivery, digamos, de las empresas que hacen delivery, Pedido Ya, Rappi, en fin. Entonces nos interesaba qué uso de la ciudad hacen esas personas a partir de un conjunto de mediaciones que también son visuales, digamos. ¿Por qué? Porque es visual la imagen, digamos, de el personaje del delivery que entrega no sé qué, comida, básicamente, porque para recorrer la ciudad utilizan la mediación visual de la tecnología, porque son personas que no conocen la ciudad y que por lo tanto se guían por las imágenes que les devuelven las aplicaciones de recorrida, generan unos usos de la ciudad y unas cartografías diversas de las que generamos ciudadanos y ciudadanas habitualmente y diversamente. Y nos interesaba, digamos, un poco trabajar sobre esas ideas, ¿no? Bueno, entrevistamos finalmente unas 18 personas con un perfil que fuimos descubriendo, en el sentido de que hay un montón de elementos comunes. Básicamente eran personas provenientes de Venezuela o de Cuba, que habían llegado luego de varias escalas a Montevideo, que todas esas personas trabajaban en repartos de delivery de comida, en determinados lugares de la ciudad a los que se asigna cierto valor en el sentido de las posibilidades comerciales, en el sentido de la mayor capacidad de compra, en el sentido de no sé qué. Esos lugares donde las personas trabajan son diversos a los lugares donde las personas viven. Entonces, podemos ver algunos nucleamientos de esas personas migrantes en donde trabajan, y también algunos nucleamientos de dónde, en qué barrios viven. En fin, trabajamos, hicimos entrevistas sobre con esas personas, naturalmente explicando para qué era, dándoles un cuidando, digamos, que no fuera un trabajo extractivo, digamos, sino de colaboración, digamos, con esas personas. Y luego dijimos, bueno, ¿cómo generamos una condición visual de esto? Entonces conseguimos 18 mochilas, las instalamos en el patio del espacio, en un patio del espacio de arte contemporáneo, construimos una gran gráfica que daba cuenta del origen de las personas y los recorridos que habían hecho, y en relación a una segunda gráfica que era en qué lugares viven en Montevideo, ¿no? A su vez, cada una de esas mochilas, que representaba de alguna manera a cada una de las personas entrevistadas, tenía un código QR donde las personas podían acceder a un pequeño relato de un minuto y medio, dos minutos, donde se escuchaba la historia, digamos, de cada una de las 18 personas en cada uno de los códigos de cada mochila, ¿no? Eso estuvo instalado un par de meses en el espacio de arte contemporáneo. Es una intervención que ahora vamos en diciembre muy probablemente a repetir en otro formato y con nuevos entrevistados y en nuevos lugares, en el casi como primicia, digamos, lo digo, en una exposición colectiva en el Museo Burbidge en la Ciudad Vieja. Conversamos con la gente del museo, la gente del museo le interesa que es trabajar sobre la problemática en la Ciudad Vieja, por lo tanto estamos aproximándonos a personas migrantes que hagan ese tipo de trabajo en Ciudad Vieja, etcétera, para conocer también sus historias. Entonces, nosotros entendemos que esto tiene que ver con, naturalmente, con los derechos humanos en el sentido que la cátedra le quiere dar, y entendemos que las formas de construir, digamos, una aproximación, un conocimiento, etcétera, a esa realidad, desde la posibilidad de las artes visuales, es diferente, digamos, que desde otras aproximaciones, ¿no? Ni mejor, ni peor, ni principal, ni por debajo, digamos, ¿no? Sino diferente. Entonces, realmente constatamos el interés, la curiosidad, etcétera, por acercarse a ese problema, por comprender el problema desde un lugar que intenta sumar, digamos, a lo que ya existía, digamos, o existe, ¿no? Acabamos de hacer, ahora hace un par de semanas, un seminario sobre, que denominamos Visualidades de Frontera, a partir de una red que el grupo integra, que es una red de estudios de cultura visual iberoamericana, diríamos, porque hay gente de España, de Portugal, y también de México, de Brasil, de Paraguay, Uruguay, en fin, de varios sitios. Una de las líneas de la red tiene que ver con las fronteras, y la frontera se refiere a la frontera geográfica, pero también se refiere a las fronteras sociales, ¿no? Entonces, ese seminario que lo hicimos a través del grupo y a través de los recursos de la Universidad de la República, digamos, donde participaron, bueno, gente de todos estos lugares que mencioné, trabajaron sobre las fronteras, sobre la frontera México-Estados Unidos, sobre la frontera también norte y sur de México, digamos, sobre la frontera Paraguay-Brasil, Uruguay-Brasil, en fin. Eso tiene una complejidad de imágenes, de formas, de dialectos, digamos, y de visualidades en un sentido más amplio, ¿no? Y también trabajamos sobre fronteras sociales. Hubo un colega de México que planteó, por ejemplo, el caso de los vagones del metro del Distrito Federal en Ciudad de México, digamos, destinados a mujeres o a personas de distinta orientación sexual para que no sufran agresiones dentro de el metro, ¿no? Entonces, bueno, eso también implica una frontera, no es una frontera geográfica, es una frontera simbólica, es una frontera social. Y entonces, en este seminario hubo presentaciones, en fin, de distintas condiciones, desde Fabián Severo, que ustedes conocen, produce literatura en portuñol, hasta gente que produce literatura en una mezcla entre guaraní y español, hasta una chica mexicana que trabajó, una colega mexicana que trabajó la particularidad de la curaduría de trabajos artísticos en frontera, etcétera. Y en nuestro caso, digamos, trabajamos sobre un corto de unos 5 minutos a partir de trazar una línea en un mojón de en uno de los mojones que separan Uruguay de Brasil, en la zona de Rivera y Libramento, digamos. Entonces, hicimos un trabajo ahí concretamente, produjimos un video con la idea de una línea trazada en el aire, digamos, una línea roja trazada en el aire que naturalmente tiene el movimiento del viento con la solidez contrapuesta del mojón que señala la diferencia arbitraria entre el territorio uruguayo y el territorio brasileño y la movilidad que la línea de frontera, digamos, se producía por el viento. Realmente quedó es un corto de unos 4 o 5 minutos que realmente quedó muy interesante, muy concreto, muy simbólico. Lo desarrollamos con otros 3 colegas, con Gonzalo Vichy, con Jonathan Miñot y con Mariana Dos Santos, que es docente de la Tecnicatura de Artes Visuales en Rivera. Entonces, digamos, ahí hay unos procesos de simbolización y de producción visual, que no importa si son arte o no son arte, en ese sentido viene lo de las visualidades, digamos, es, bueno, unas imágenes visuales que se ponen en la intersección de un uso y de un contexto social y de un contexto comunitario, y bueno, el uso, la apropiación que se haga de esas cosas dará ese concepto de visualidad, ¿no? Ahora estamos preparando también un seminario sobre género y diversidad, que va a ocurrir en diciembre, un poco, bueno, bajo el mismo tenor. Hay algunas profesoras y colegas de nuestro grupo trabajando con colegas de otros sitios, digamos, para producir ese seminario, que es abierto, gratuito, libre, en fin, para todo el mundo que quiera entrar y todas las personas que quieran entrar. Nada, entonces, todos esos temas me parece que tienen que ver con esta idea del trabajo con ese concepto ampliado de los derechos humanos. Y también estamos, a nosotros nos gusta mucho el trabajo interdisciplinario, digamos, en el sentido de construir distintas miradas, trabajar con distintas miradas. Estamos ahora trabajando con Gianella Bardazzano, de la Facultad de Derecho, en producir una serie de videos sobre el acervo artístico del Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? Estamos trabajando con el acervo para seleccionar algunas obras, digamos, del acervo del museo, con la colaboración del museo, del director, de Enrique Aguerre. Lo hemos hablado con Enrique. La idea es proponer a un conjunto de profesores y profesoras, académicos y académicas del derecho, a partir de asignarles, digamos, una obra del museo, proponerles una reflexión sobre asuntos vinculados al derecho y a la ley como arbitrario que regula nuestra vida común, digamos, entendiendo la ley desde ese lugar, ¿no? Desde, bueno, un arbitrario acordado para regular nuestra vida en común. Entonces, bueno, la idea es pedirle a profesores y académicos y académicas del derecho, digamos, a partir de obras del museo, asignarle una obra y que funcione libremente como una evocación libre para trabajar desde la disciplina del derecho en esa intersección con las artes visuales y en particular con el acervo del museo en esta relación, ¿no? Eso tiene que ver con la, nos parece que tiene que ver con la intersección disciplinaria y con el trabajo interdisciplinario, y también tiene que ver con una cosa que nosotros realmente estamos convencidos y convencidas en el grupo, que es la colaboración entre las instituciones públicas, ¿no? Y entonces me parece que las instituciones públicas tenemos la obligación, digamos, el derecho, pero la obligación, digamos, de colaborar, y bueno, tenemos convenios con casi todos los museos, a nivel, por lo menos los de nivel nacional, digamos, y el director Enrique Aguirre lo ha entendido y desde el principio de la misma manera, y bueno, estamos trabajando en eso. Se va a incorporar algún estudiante a ese trabajo, vinculando un poco esta cuestión de la enseñanza, la extensión, bueno, la creación en un sentido quizás más de la investigación, y produciremos un conjunto de piezas, entendemos entre 8 o 10 piezas cortas, digamos, de video, que a partir de esas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que también nos interesa fomentar, trabajar y abrir a las posibilidades, ¿no? Y que tienen que ver justamente con esa, con la mediación, en el sentido también de construir relaciones inéditas, digamos así, y que las cosas puedan verse desde distintos puntos de vista.
Fernando, la última pregunta tal vez no tenga estrictamente relación con los derechos humanos, pero nos interesaba aprovechar la oportunidad para preguntarte si la creación de la Facultad de Artes es un paso adelante para que se trabaje en esta misma relación, ¿no?, de arte y derechos humanos. ¿Qué crees vos al respecto?
Sí, yo creo que es yo creo que la creación de la Facultad de Artes viene a potenciar la posibilidad de la colaboración entre disciplinas que de alguna manera estaban articuladas, pero articuladas en espacios institucionales de diferente rango y reconocimiento, ¿no? Que queramos o no, es así. Entonces, creo que el reconocimiento más igualitario desde el punto de vista institucional, organizacional, de la universidad, de las disciplinas que convergen a grandes rasgos, digamos, lo musical y sonoro, porque no solo lo musical, ¿no?, lo musical y sonoro, hay lo escénico inicialmente con danza contemporánea y lo visual en un sentido más amplio, la convergencia en un estatus institucional compartido y más igualitario, naturalmente da un potencial a colaborar en esta línea de trabajo de derechos humanos. Yo creo que en esos dos aspectos, ¿no? En el aspecto de la mediación, de la educación artística, en todas esas disciplinas, y en el aspecto de tematizar las producciones desde ese lugar, ¿no? Desde un potencial que tiene también esos intersticios y esas posibilidades de hibridación de ciertos lenguajes y disciplinas, donde, bueno, si por un lado no importa del todo a veces definir si esto es arte o no es arte. Bueno, hay ese otro lugar en que tampoco interesa tanto definir si esto es sonoro, si esto es escénico, si, interesa justamente el trabajo conjunto, ¿no? Nosotros, bueno, hay, bueno, Juliana Dancilio está trabajando, por ejemplo, en su trabajo de egreso sobre radioarte, ¿no? Radioarte como una posibilidad de las artes visuales, ¿no? Entonces, porque hay mucho de visualidad, de imaginario y de imaginación en un espacio sonoro o en este caso de Juliana en el trabajo con radioarte, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo, digamos, nosotros tenemos estudiantes de la Tecnicatura en Artes Visuales que mencionaba en la ciudad de Rivera que han trabajado con el profesor Lucas Cune, que es lleva adelante el taller Forma y Sonido en la actual Escuela Universitaria de Música, en lo que va a ser el Instituto Universitario de Música, ahora de la facultad. Él da clases en la Tecnicatura en Artes Visuales, los estudiantes y las estudiantes produjeron cuestiones de captura de sonido, paisaje sonoro, etcétera, etcétera, y para una actividad curricular el año pasado que terminó en que dos de las producciones grupales hechas en ese marco terminaron en una exposición de arte sonoro en Japón con una curadora de Japón que dijo de todas las piezas que me voy a llevar estas dos porque me interesan, ¿no? Entonces, ahí no se le pregunta a la gente si viene, bueno, viene de la música, viene de lo sonoro, viene de lo visual, no sé qué, ¿no? Porque esos estudiantes y esas estudiantes que trabajaron en esa experiencia, trabajaron sobre un concepto, sobre una forma de simbolizar, sobre una idea que tenían, con una propuesta imaginada, etcétera, etcétera, y terminaron en un lugar insospechado, ¿no? No porque sea un lugar privilegiado ni el único al que haya que trabajar, pero sino porque implica un reconocimiento, ¿no? Para gente que está produciendo probablemente sus primeros trabajos con un carácter más organizado, más orgánico, o más profesionalizante, digamos, efectivamente es un estímulo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la Facultad de Artes permite eso, digamos, trascender la discusión de qué es arte y qué no es arte, a la que creo que tenemos que acotarle el tiempo que le dedicamos, y trascender la discusión de, bueno, qué es lo musical, qué es lo sonoro, dónde está lo visual, porque la vida es mucho más compleja que la división disciplinaria.
Notable, Fernando, ha sido un placer escucharte y escucharnos hablar de arte y derechos humanos, que en realidad es un gran aporte porque a veces, más allá de ciertas manifestaciones directas o intervenciones directas del arte en materia de derechos humanos, esta relación entre arte y derechos humanos no siempre está tan expuesta o tan planteada, y nos parecía una necesidad conversar de ella. Así que gracias por tu tiempo, por tu palabra y por el pienso que nos regalaste en estos minutos, Fernando.
Muchas gracias a ustedes y encantado de haber participado. Y bueno, todas las veces que nos quieran invitar, a mí o a algunos compañeros o compañeras, con mucho gusto.
Somos El Filósofo Ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El Filósofo Ignorante.
Invita y no obliga.
Bien, escuchamos a Fernando Miranda, que estuvo compartiendo con nosotros este programa de hoy del espacio de la Cátedra UNESCO UDELAR. Y tal vez, Marce, podemos advertir que en la página web vamos a dejar el link del audiovisual al cual hacía referencia a Fernando, que se llama La Frontera como Línea Inestable, y que allí mismo también lo vamos a compartir para que se puedan acceder y conocer el material que nos contaba Fernando.
Y de alguna manera acceder también a ese concepto de visualidades que traía como una novedad interesante Fernando en el diálogo que tuvimos con él. Y dado que el tiempo es tirano, Pati, nos tenemos que ir.
Ya nos vamos, exactamente.
Ya nos vamos.
Pero con música.
Nos vamos siempre a ir con música como siempre, y en este caso, de alguna manera, retomando ese planteo de lo visual y las visualidades, nos vamos a ir con una canción de Traidores que se llama Solo Fotografías.
Nos volvemos a encontrar el martes próximo.
Chau.
vidas en blanco y negro, vidas que no son nada, película, fantasías, identidad revelada, luces que juegan solas, luces que no alumbran, que solo apuntan y acusan para que nos descubran. Solo fotografías en las caras de todos los días. Solo fotografías de vidas que no son nada, que no son vidas. Lugares donde nadie antes ha puesto sinceridad, tocados con guante, lugares en oscuridad. Solo fotografías en las calles de todos los días. Solo fotografías de vidas escondidas, de vidas que no son vidas.
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.